tenemos una temperatura de 8 grados, de a poquito va calentando, pero muy poquito. Para hoy la máxima prevista, según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, es de 19 grados en la ciudad. Bueno, seguimos con nuestro GPS cambiando de rumbo, pero estamos viniendo de la confluencia hacia el interior y nos detenemos ahí cerquita de Neuquén Capital, en Plotier. Uh-huh. Vamos a hablar con precisamente el doctor Ricardo Núñez, él es médico del hospital de Plotier, integrante de Ciprosapune. Sabemos que salud, bueno, viene en conflicto hace mucho tiempo, ¿no? Hace muy poquitos días han estado con medidas de fuerza, con actividades, con paros, y este reclamo que se replica en cada uno de los hospitales del interior de la provincia, que es la falta de profesionales en las diferentes áreas, ¿no? Pero bueno, veremos a ver cómo está la situación allí en Plotier. Ricardo, muy buenos días. Romina y Edgardo, te saludamos aquí en Radio Nacional Zapala. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buen día para ustedes también. ¿Cómo están?
Muy bien, gracias por atendernos y por tu tiempo.
Gracias a ustedes por la comunicación.
Contanos cuál es la situación allí en el hospital de Plotier.
Bueno, la situación actual en el hospital de Plotier, en la ciudad de Plotier, siendo único hospital que atiende toda la emergencia del hospital, nosotros acá en Plotier, a diferencia de muchas otras ciudades, no contamos con salud privada, con clínica, ¿no?
Ajá.
Sí hay consultorios en privados, pero no hay atención de la urgencia.
Claro.
Entonces, Hospital Plotier es el único lugar de la ciudad que atiende toda la emergencia. Mm. Inclusive cuando hay situaciones de emergencias en consultorios privados, somos los que damos respuesta a esa atención.
Uh-huh. Algo que también se da de otras formas en diferentes lugares de la provincia, ¿no? Donde la emergencia termina siendo atendida solamente por salud pública.
Sí.
Exactamente. Bueno, llámese Chosmalal, por ejemplo, es otra ciudad donde no cuenta con clínica y la emergencia termina toda en el hospital, siendo otro hospital que también está en situación crítica como nosotros, ¿no?
Uh-huh.
Nosotros salimos a dar a conocer esta situación porque obviamente no es la primera vez que nos pasa. Año tras año el personal se va. Renuncia, el personal profesional renuncia del hospital y cada día se va vaciando más en materia de profesionales los hospitales.
Uh-huh.
Nosotros actualmente salimos a reclamar desde Medicina General porque deberíamos hacer un plantel de por lo menos 35 personas con un cálculo que se hizo en el año 2018 y hoy somos 25 personas.
Claro.
Esto en un cálculo del 2018 donde había una población calculada entre 30.000 y algunos dicen 30.000, 40.000, 50.000, hasta 60.000 personas se hablaba en ese momento, pero actualmente sabemos que esa población está duplicada y, bueno, actualmente no hay un cálculo, así que si se hiciera el cálculo real, seguramente habría más faltante aún de la que,
claro,
la que ya salimos a reclamar.
Uh-huh.
También hay otro sector del hospital que está crítico, y más crítico que Medicina General, que es Clínica Médica,
uh-huh,
donde ellos deberían ser alrededor de 9 personas trabajando, y actualmente hay 3 médicos clínicos, que son los 3 médicos clínicos de planta, y a ellos en este momento hay 2 médicos que terminaron su residencia y están haciendo lo que se llama la devolución. O sea que actualmente de todos los médicos los médicos reales que debían ser,
uh-huh,
hay 5. Y en septiembre estas 2 personas que están como ayudando se irían y pasarían a ser en materia real 3.
Uh-huh. Sí.
Con lo cual no se puede sostener la tarea.
Claro. Ricardo, ayúdanos a hacer un diagnóstico, también, ¿no? Como pidiéndole al médico que nos ayude con el diagnóstico, pero aquí en la región contamos, ¿no?, con oferta pública de formación de profesionales de la salud, digo, ¿no? En Chipoleti se encuentra la carrera que fue abierta ahí a inicios de los 2000, me parece, año 2000, 2002, abrió esta posibilidad, o antes, de la formación pública de la Universidad Nacional del Comahue. Es decir, tenemos lugares, espacios aquí para formar profesionales, sabemos que se inscriben. ¿Qué pasa que los médicos no terminan entrando, quedándose, o si entran, no se quedan, se van? del sistema público. ¿Cuál es el problema específicamente del sistema público? Y consultarte también respecto de los insumos o cómo están trabajando también en este sentido.
Bien. Yo creo que primero nos tendríamos que remontar a los años 70, donde el sistema de salud fue creado con una logística de mejorar la atención, ¿sí?
Te escuchamos un poquito bajo, pero perdón, antes de que empieces la explicación, si por ahí te acomodás mejor el teléfono o te estábamos escuchando ya medio lejos.
Bien, yo decía que en los años 70 nosotros teníamos una alta mortalidad materno-infantil, donde se creó un plan de salud, un sistema de salud, con el objetivo, claro, de bajar la mortalidad, donde se invirtió fuertemente en el sistema de salud, ¿no? Y con este sistema de salud nosotros fuimos punta de lanza en cuanto a materia de atención, en atención primaria de la salud, bajando la mortalidad. Y después de eso todo el sistema fue creciendo con nuestros líderes de ese momento, ¿no?
Sí.
Donde para crear este sistema de salud, gente tuvo que emigrar a la provincia de Neuquén, donde encontraba un proyecto de vida para mejorar su calidad de vida como profesional, ¿no?
Claro.
Y muchas personas vinieron y se pudieron desenvolver donde había formación para estas personas y donde hubo un crecimiento, y ese crecimiento se volcó hacia la atención de la salud. Como bien dice, se creó la Facultad de Medicina por personas visionarias, donde decían que hacía falta, donde obviamente habían personas que decían que no hacía falta, pero hubieron otras personas que tuvieron la clara visión de que sí hacía falta esta carrera. La carrera se concretó, también con algunas dificultades, pero se logró concretar. Hoy en día tenemos más o menos 30 o 40 egresados por año
claro.
de la carrera de medicina en Cipolletti. El sistema de salud necesita, no tengo el número ahora, pero por lo menos debería necesitar cerca de 60 o 70 médicos ingresantes por año.
Claro, es la mitad.
La facultad produce más o menos entre 30 y 40 profesionales por año. Entonces, ni por más que todos los médicos egresados de la Facultad de Medicina de Cipolletti quisieran hacer residencia, no podríamos cubrir todos los cupos.
Estamos hablando de Cipolletti, Río Negro, también que pueden ser muchos quizás egresados que después se quedan en Río Negro también, ¿no?
Claro, y aparte, sumado, se pueden quedar en Río Negro, y sumado a esto, no todos los egresados quieren hacer una residencia.
Claro.
Entonces, la materia prima, obviamente, no alcanzaría nunca.
Claro.
Por eso nosotros dependemos para que complicar los cupos de residencia vengan personas de otras provincias.
Claro. Por eso las campañas de los hospitales tratando de tentar a los ¿no? a los médicos y a las médicas de que vengan a la provincia, ¿no? Campañas que de difusión que se hacen en otras provincias.
Claro, se hacen campañas de difusión, pero nosotros no tenemos el recurso en las campañas de difusión. Porque la proyección de vida que una persona de afuera puede hacer acá en Neuquén hoy en día no es atractiva. Entonces las personas profesionales que nosotros queremos tentar para que vengan a la provincia no le es favorable. Entonces terminan no viniendo o inclusive terminan renunciando y volviéndose a su lugar de origen.
¿Por qué no es atractiva? ¿Es por una cuestión de dinero o por la oferta que puede tener el lugar? Digo, no sé, a veces parece que no, pero hay personas que les gusta el cine, el teatro, cuestiones que aquí quizás en agenda
en
no tenemos,
interior.
¿O va solamente a la cuestión monetaria? Porque digo, acá es muy tranquilo, ¿no? La cuestión de la seguridad que lo vemos en los medios hegemónicos, en las grandes ciudades, siempre, ¿no? Quejándose o siendo un problema central la seguridad. En eso, acá, pues, no podemos decir que seamos un lugar o un sitio inseguro como los grandes centros urbanos del país, ¿no?
Sí, de las entrevistas que yo pude tener con personas de afuera, lo que no los atrae es la parte económica principalmente. Porque hay personas que cuando ven las publicaciones quieren venir, y cuando se habla del sueldo, que en principio parece atractivo, pero cuando van a preguntar cuánto vale un alquiler, el costo de vida es elevadísimo.
Y ahora que los alquileres, se han duplicado. Ricardo, te consulto, ahora que hace poquitos días tuvimos elecciones en la provincia, campaña de por medio, me imagino que ustedes habrán tenido contacto con algunos políticos que han estado recorriendo toda la provincia, contactándose con los diferentes sectores, con los gremios, con representantes, con trabajadores. ¿Ustedes tuvieron la posibilidad de hablar con ellos ¿Hubieron promesas? ¿Qué les han dicho si es que estuvieron con ellos?
No, uno, o sea, promesas no podríamos obtener porque todavía en las elecciones todavía no han tomado los cargos y que actualmente hay un gobierno que es el gobierno que no nos escuchó en todos estos años. O sea, el actual gobierno sigue siendo gobierno, así que es a quien le compete por ahora seguir resolviendo esta problemática.
Claro, pero digo, en campaña siempre prometen y siempre dicen cosas que después a lo mejor no cumplen, ¿no? Pero bueno, en la campaña...
Sí, lo que pasa es que uno no podría aseverar esa situación porque hasta que no sean gobierno realmente no vamos a saber si van a cumplir lo prometido en campaña o no. Se viene diciendo fuerte que están comprometidos a mejorar la salud pública, en los medios lo han dicho, pero bueno, cuando tomen el poder, veremos si van a recordar las promesas. Hay que recordar que muchas veces se hacen promesas en campaña y después cuando toma el poder se las olvida.
Pero igual, vinculado a salud, Ricardo, también sabemos que quien encabezaba la lista de diputados es Luciano Ortiz Luna, referente, ¿no? Viene del espacio de salud y justamente también de la emergencia, ¿no? De la atención de emergencia, de urgencia. Bueno, acá sí. Dijo, soy la mamá del 100, lo dijo acá.
Claro,
en el aparte, de la radio, ¿no?
Claro, fue la creadora y sí, por otra
en
parte.
En lo personal, Ortiz Luna es una persona que es una persona muy trabajadora. En lo personal me tocó trabajar con ella y es una persona con la cual uno puede trabajar codo a codo. Y uno espera que todo el plantel político pueda cumplir con lo que vienen prometiendo. Pero no lo podemos aseverar porque no estamos en los zapatos de ella, ¿no?
Claro, sí.
No seguro, pero bueno, lo que yo te consultaba es si, digamos, ustedes tuvieron la posibilidad de charlar con ellos y siempre cuando uno habla con la gente en campaña te dicen, no, yo quiero hacer esto o me comprometo a hacer esto. Bueno, siempre...
Se han comprometido públicamente, se han comprometido a decir que nosotros lo que reclamamos es una ley de carrera profesional, y públicamente lo han dicho que es necesario, y públicamente lo han dicho que es necesaria porque teníamos razón en que esto iba a pasar. Lo que veníamos denunciando como sindicato, que... las malas condiciones hacía que el personal profesional se fugue hacia otros sectores o, como decía, se vuelva a sus lugares de origen, iba a pasar y, bueno, públicamente han dicho que hemos tenido razón en todo esto que venimos denunciando como sindicato.
Sí, bueno, hay dos cosas, ¿no? O sea, otras lecturas que se hacen también es que a veces se han intentado, digamos, ir en ese sentido políticamente para... alimentar el sector privado en el ámbito de la provincia, ¿no? En desmedro de lo que es la salud pública también en la provincia del Neuquén y por lo que fue la salud pública en la provincia del Neuquén. Por eso también este vaciamiento y este destrato que ha habido hacia ese sector. Y por otra parte, bueno, esto que yo te consultaba y ahora que vos decís, Ortiz Luna se nombra y bueno, viene muy con mucho peso como para ser funcionaria en el ámbito de salud.
Sí, yo creo que sí, yo creo que con buenas intenciones todo el mundo debe acompañar esas intenciones. Creo que hay que trabajar por fortalecer el sistema público que está deteriorado y bueno, en eso sí somos responsables todos los trabajadores, ¿no? Cada uno poner su trabajo como tiene que ser y no con esto que nos pasa actualmente, que dentro del sistema de salud profesionales van al hospital a trabajar con part-time, no el tiempo que corresponde, sino que se ven obligados, o el sistema los empuja a trabajar tanto en el público como en el privado, pero desatendiendo claramente lo que es el privado, porque el rédito económico en este momento ellos lo tienen en el privado, ¿no? O sea, desatiende el público para poder reactivarse económicamente en el privado.
Claro. Bueno, sí, después el público igual termina siendo el fusible en estas cuestiones, ¿no? Que tiene que ver con la emergencia, el hecho de las guardias, acá en Zapara lo tenemos, no tenemos guardias pediátricas en el sistema de salud privado.
Un nivel de pobreza, estamos hablando de un 40 o 50% de pobreza, que es la gente que se atiende toda en el sector público,
claro,
¿no?
Sí, bueno, Izapala es un lugar donde sostiene, el servicio de pediatría sostiene, donde hay personas que son pilares del sistema de salud, como, sí, como Araceli, como la doctora Araceli, uh-huh, y en su momento todos los que ya se han jubilado, como la doctora Norma Grosso, uh-huh, sí, son personas excelentes en Izapala, fueron pilares en toda esta lucha, o sea, esta lucha no es de ahora. Claro. Esta lucha, hay personas que están jubiladas y que siempre han luchado y han transmitido una lucha por el sistema de salud.
Uh-huh. Seguro. Ricardo, bueno, ha sido un placer.
Hablamos de todo, de sí. Plotier lo trajimos a Zapala.
Y hemos recorrido un poco, ¿no? Pero esperando obviamente que esto se solucione y que esta falta de profesionales que tienen ustedes la tiene, la está sufriendo todo el interior de la provincia, todos los hospitales.
La está sufriendo todo el interior, sí. Chosmalal, San Martín de los Andes. San Martín de los Andes acaba de inaugurar un hospital sí. nuevo, sí. pero es un hospital con falta de personal. Claro. Entonces se inaugura el hospital, pero sin personal para poder llevar a cabo las tareas. Mm.
Bueno, Ricardo, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Hasta luego,
buenos días.
Hasta luego.
Bueno, hoy hablábamos con el médico del Hospital de Plotier y también integrante de Cipro Sapune, Ricardo Núñez, y fíjate, bueno, cuántas cuestiones estructurales.